Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Desde el campus de la Universidad CEU Fernando III de Bormujos en Sevilla, buenos días Andalucía, querido público, comienza el Revolú.
Lo digo yo, lo dices tú. El mejor momento del día, el Revolú.
Conciso, concreto, justo, atinado. Buenos días a todos. Os veo muy jóvenes, os veo como cara de universitarios.
Sí, bien, paseando. Ahora vamos por aquí. A
cantar. Algunos más que otros.
Vamos a cantar lo del dúo dinámico.
Mira, ya habló el joven, ¿eh?
Claro, hombre, claro, el joven puede hablar.
¿Cuánto tiempo hace que tú saliste de la universidad?
Han pasado ya por lo menos...
¡Dos años! Imagínate lo que yo salí. Imagínate cuando yo salí.
Vamos. 2 años hace Jesús que salió de la universidad. ¿Qué te parece?
No hagamos... Es el que mejor...
No hagamos sangre.
Es el que mejor se acopla a la escenografía.
Sí, total.
Bueno, la verdad es que estamos en un ambiente estupendo. Una universidad de las más jóvenes que hay en Andalucía. Moderna, luminosa. Y seguro que vamos a hacer un programa digno de que ustedes puedan hacerse una idea de lo que supone este centro. Pero lo primero, vamos a dar un repaso a la actualidad dentro de nuestro Revolú. A ver, Diego, ¿esto de que Drácula era cordobés?
Cordobés totalmente, cordobés hombre de bien, Drácula, cordobés hombre de bien. Sí, es una historia fantástica.
Tendrás que explicarlo muy bien.
Sí, mira, hay una exposición en Córdoba, se llama Fantasmagoria, y gira en torno a este cordobés. Este cordobés se llamaba Carlos Villarías. Era actor, fue un actor que hizo el primer Drácula en español. ¿Cuándo lo hizo? Pues paralelo al famoso Drácula del año 31 de Hollywood, de Bela Lugosi. Por la mañana estaba Bela Lugosi y por la tarde estaba Carlos Villarías. No es verdad,
literalmente
en el mismo decorado, en el mismo sitio, aprovechándolo, haciendo una versión en español. Fue el primer actor que hizo una película en español. Pues entonces en Hollywood había dos líneas, la línea en inglés y después la línea en español para trabajar en la lengua. No se doblaban ni sino sea así. Sí.
Pero para estrenarla en Latinoamérica.
Claro, para estrenarla en Latinoamérica, sí. Claro, evidentemente, claro. Pero este señor tiene hasta una estrella de Hollywood. Fue el primero en hacer una película sonora en nuestra lengua. Que estamos con Estados Unidos. Llama a Miguel Olid, que se lo
Miguel
sabe
Olid,
todo.
Sí.
Y es interesantísimo el personaje. Nació en el siglo XIX, hijo de militar, lo mandaron a París a estudiar. Empezó con la ópera y acabó en Estados Unidos. Murió en los años 70, en el 76. Por supuesto, murió en Los Ángeles.
Y el nombre del
Carlos Villarías.
Carlos Villarías.
Carlos Villarías.
Y hay una exposición ahora
en Córdoba. En Córdoba.
Bueno, pues ya lo saben.
Están todas esas fotos como expresionistas. Es magnífica, de verdad. Fíjate qué interesante. Vamos a escuchar, ¿os parece que escuchemos la voz?
Venga,
vamos a escuchar la voz ya en los años 50, porque él vivió de lo de Drácula en Sudamérica, fue el Drácula oficial de Sudamérica.
Bueno, y
Bela
Lugosi, ni te digo.
Vale. Además, sí, da más miedo. Mirad la foto. Vamos a escuchar su voz en una de las versiones de las muchas secuelas que hubo de Drácula en México, concretamente.
Bueno, entonces no perdamos ni un segundo. Tú llegas a mi castillo para suplicar por el alma de tu prometida. Estás deshecho, con el corazón roto. Casi no puedes contener tu emoción. Y... ¡acción!
Mira qué bien, ¿eh?
He venido.
Mira qué moderno suena,
para...
¿eh?
Sí, sí, está haciendo como de director, ¿no?
Claro, está haciendo como una de las muchas secuelas. No es la original, esa es muy difícil encontrarla. La original del año 31.
Pues ya lo saben. Drácula era cordobés y en Chipre, sorprende Chipre en Eurovisión con un azulejo de La Esperanza de Triana, Javier.
Pues sí, porque aunque España no participa este año en Eurovisión, al menos nuestra Semana Santa parece haberse colado en el festival. ¿Por qué? Porque Chipre estará representado en Viena por la cantante Antigone Buxton con el tema Jaya, una canción que mezcla ritmos tradicionales mediterráneos con sonidos más actuales. ¿Y qué ha pasado? Que en el videoclip que se ha rodado de la canción, que se ha hecho en un entorno rural en el interior de la isla, pues hay una imagen que ha dado que hablar y es el cuadro, un azulejo de la Virgen de la Esperanza de Triana que ha sido colocado en esta fachada. Ese azulejo no es habitual, por supuesto, para nada en la iconografía chipriota, pero aparece integrado en las escenas del vídeo y ha sido interpretado como un guiño cultural.
Javier, ellos son más de icono, vamos a explicarlo. Son más de icono, más de icono.
Además, bueno, este videoclip pretende rendir homenaje a las raíces de la propia artista, que incluye imágenes también de sus abuelos sí. y de la tradición familiar, pero oye, ha sorprendido que la esperanza de Triana viaje hasta allí.
¿Y hay otras vírgenes o solo
la? No, solo aparece la Triana.
Lo que aparecerá en el próximo será el escudo del Betis.
Claro.
O sea, que era intencionado lo de...
Yo creo que ya que este año no participamos habrán dicho, bueno...
Pero es azulejo, ¿no? Es azulejo, ¿no? Mira, ellos han respetado su ortodoxia, que no puede ser bulto redondo las imágenes.
Esta es la canción.
Los griegos lo hacen.
Esta es la canción.
Que este año Triana va con Chipre, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? En Eurovisión, ya que no tenemos representación.
Habrá que ver cómo se vive la final en la calle San Jacinto, ¿eh?
Ayer se presentó la Bienal de Flamenco de Sevilla,
sí.
que va a suponer, por las veces que aquí nos hemos quejado del cierre del Teatro Lope de Vega, que va para 3 años ya, la apertura también, la reinauguración del teatro.
Exactamente, 72 funciones, 52 producciones, 22 estrenos absolutos, incluidos 6 matinés, que me encantan a mí los conciertos y las actuaciones así por la mañana. Se va a inaugurar en la Plaza de Toro de la Maestranza el día 9 de septiembre con El Mundo por Montera, un homenaje que le hace Andrés Marín a la ópera flamenca, porque la ópera flamenca va a ser un poco el hilo conductor de toda la Bienal. Y como tú bien dices, Jesús, el Teatro Lope de Vega, hay que felicitarse, vuelve a abrir y será el día 12 de septiembre con el estreno Fractal Arcano de Dorantes. Es un concierto de piano de Dorantes con el que el teatro, después del arreglo que le han hecho al telón y al montacargas, que también tenía problemas, vuelve a abrir. Así que por allí van a pasar José Mercé en casi un mes de flamenco, sí. José Mercé, Sara Vara, tras 14 años de ausencia, Israel Galván, Cañizares, muchos nombres. Y nada, ya se presentó 11 escenarios, destacábamos el Lope de Vega de Sevilla, pero va a haber otros, los Reales Alcázar, el Teatro La Maestranza, la Plaza de Toros, como decíamos, el Teatro Central, el Teatro Alameda, el Espacio Turina, San Luis de los Franceses, el Hotel Triana y el Caixa Forum, donde se van a dar algunas sesiones infantiles.
Y para quienes tengan interés, aparte de que la programación ya está a la vista, a partir de las 10 de hoy, de esta mañana, se ponen las entradas a la venta.
Sí.
Para que luego no empiecen, que no hay, se acabaron. Eso, a las 10 de la mañana se ponen las entradas, todas las de la Bienal a la venta. Ayer se presentaba la Bienal y se ha hecho viral, Yolanda Garrido, se ha hecho viral una conversación de Bisbal, David Bisbal, con su padre que falleció ayer.
Sí, es un vídeo de una conversación que tiene el hijo con el padre, muy emotiva. Él le canta y él se calla de vez en cuando y el padre continúa hablando lo que es la canción. El padre falleció ayer, 10 de febrero, a los 84 años, en una residencia en Almería. Padecía Alzheimer desde hacía muchos años. Fue el primer campeón de España de boxeo de Almería, un título que con el que se hizo hasta en 7 ocasiones. Y ayer David en las redes sociales difundió un mensaje, que nos llega. Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo. Lo ha publicado en su Instagram, en el que acumula 5,6 millones de seguidores, donde también ha añadido fotos del padre como boxeador y también tocando la guitarra. El padre tuvo una larga...
¿Fue boxeador? Cadena. ¿No lo sabía?
Sí.
Pero era bueno, ¿no?
Sí.
Reconocido.
Fue campeón amateur en Andalucía, subcampeón de España en el 60, como profesional debutó en el 61, en fin, y tal, tiene un largo historial. Precisamente este martes se cumplen 50 años del último combate que disputó como boxeador profesional.
Vamos a escuchar ese momento que se ha hecho viral y que está lleno de ternura, cuando además le canta la canción que a él más le gustaba, que era Almería, Tierra Noble.
Oye, pues me han contado que entonces fuiste boxeador, ¿no? Y de lo bueno. Mi padre, el mío, también fue boxeador. ¿Qué nombre tenía? Pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo. Claro. Sí, ese eres tú. Es que tú eres mi padre. Y yo soy David. Es que no te acuerdas de mí. Que lo que pasa es que he crecido, ya tengo, mira, barba blanca y todo. Fuiste boxeador de Granada, ¿no? ¿De dónde? Pues yo de Almería, ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe. Te quiero mucho.
La alcazaba centinela, siempre guarda tu hermosura.
Y esta es la canción que luego le canta él, sí, a su padre. Una escena que mucha gente le habrá revivido, momentos así, que con personas que hayan tenido hacerme. Bueno, pasamos a otro asunto. Bad Bunny hace fervor por el español, Maruca.
Pues ya lo dijimos ayer.
Que... Pero entonces lo dijimos ayer. Tema de la semana.
No, ya dijimos ayer que Bad Bunny...
Como decíamos ayer.
Como decíamos ayer, Bad Bunny no para de dar que hablar. Ya fue un éxito la actuación.
Estamos ya un poco pesaditos con Bad Bunny.
No estamos con Bad Bunny porque Bad Bunny traspasa fronteras.
No, yo pregunto.
No, y además, cuéntalo, porque ayer decíamos que estaba haciendo por el español más que la Real Academia Española y que el Instituto Cervantes.
Claro, y ahora esto se mide en datos.
Eso, explícalo.
Porque ya las redes sociales... ya la forma de comunicarnos, el marketing, ya ha evolucionado tanto que lo podemos medir instantáneamente el impacto que ha tenido la actuación de Bad Bunny. Y es que la plataforma Duolingo, que es, es una plataforma para aprender idiomas, que es de la más famosa, donde los jóvenes y los no tan jóvenes aprendemos.
Sí, hasta los mayores todavía.
Hasta los mayores.
Entramos.
Bueno, pues ayer publicó en redes sociales una gráfica con el impacto directo que ha tenido la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, que es un incremento del 35% de usuarios solo un día después de la actuación. O sea, eso es lo que decías ayer.
Qué cardeo. Pero también
espero que después de las letras lleguen a Lope de Vega, ¿no?
Ese es el problema. Cuando lleguen buscando el español de Bad Bunny y se vean el de Duolingo, que es un español mesetario, me van a decir, esto no es la misma lengua.
La gente es mucho retorcida.
Ayer estuve mirando algunas letras y ya las traeremos aquí.
Sí, sí. Hombre, el tema es que apuntarse nos apuntamos todos. Lo que se dura luego,
pero por algo se
Bueno, pero hay persistentes, claro, que siguen. ¿Eh? Yo conozco personas que llevan años, oye, de no saber nada de una lengua.
Esto me interesa, me parece alucinante, porque es una lengua que ahora mismo está siendo perseguida por el gobierno de Estados Unidos y habrá mucha gente que no esté de acuerdo con eso.
Claro.
Yo creo que si consigue que del 35% que se apunta a un 5% consiga aprender español, ya es un éxito.
Desde luego que sí. Javier Fuentes, nuestro debutante, nos va a hablar de cómo el Museo de Bellas Artes de Sevilla va a pedir a Perú que le cedan el gemelo del Cristo del Amor de Juan de Mesa. Cuéntanos, Javier. Menos mal que estás tú, para que se noten las noticias.
Estamos una semanita de la cuaresma, ¿eh?
No digo nada, me agobia Javi, ¿eh? Con su cuenta atrás me agobia.
Bueno, pues resulta que el Museo de Bellas Artes de Sevilla va a montar una gran retrospectiva dedicada a Juan de Mesa, el maestro imaginero del barroco, con motivo del 400 aniversario de su muerte. La exposición, que se va a inaugurar este noviembre y estará hasta marzo de 2027, va a reunir alrededor de 35 obras fundamentales del escultor, muchas de ellas con fuerte presencia en nuestra Semana Santa. Pero hasta ahí bien la cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora están haciendo gestión el museo para pedirle a Perú que les deje la escultura considerada el gemelo del Cristo del Amor de Juan de Mesa. Esto, como podéis comprender, ha levantado polémica.
¿Por qué?
No, ¿cómo no va a levantar polémica?
¿Por qué? Yo digo todo lo... Vamos, menos mal que hacen una exposición en la que se traen obra de fuera, porque lo que no es verdad, que choca un poco, es que hagan una exposición como la que hicieron de Martínez Montañés y simplemente pongan obra de la que tenemos aquí, ¿no? Cuando se hace una exposición temática, se trae obra y se pelea y se pagan seguro para traer obra, ¿no?
¿Por qué hay polémica, Javier?
Porque es polémica.
No, las redes sociales, la gente como opina ya de todo.
Las redes sociales.
Que por qué se tienen que traer, que ya tenemos bastante con lo de aquí, la gente no sabe valorar.
La verdad es que es muy interesante.
Porque es peruano.
Es uno de los escultores más interesantes, ¿sabes? Que no se sabe nada de él, que incluso se negaba de su existencia. Nadie lo nombra, Pacheco, nada. Y a mí me gusta mucho porque aquí sí que entra el fervor puro con el arte, ¿no? Porque, bueno, tú decías antes el del amor, pero también es el que da yo el gran poder, ¿no? Es decir, que ahí entra el fervor y la devoción y el arte juntas, ¿no? Es decir, que eso pues siempre es muy interesante.
Ojalá lo podamos ver.
Ojalá, porque...
Por cierto, murió en el año 27, igual que Góngora. Fíjate, por eso hacen la exposición... Igual que Góngora, que también nos une con la generación del 27.
No vamos a parar.
No vamos a parar.
Y un bar ha generado polémica. Esta polémica sí que tiene más fundamento, porque limita el acceso a mayores de 40 años. ¿Dónde está eso?
Dice que no pegan con el ambiente en el bar. Pues ha sido en Japón. Se ha armado esta polémica porque resulta que, bueno, una taberna tradicional japonesa ha colocado un cartel en la puerta donde deja claro que el local está pensado para gente de entre 20 y 39 años. Yo creo que...
¿De aquí quién va?
Yo el primero.
Yo también.
Pero creo que alguien más puede
yo
venir.
Yo también. Ah, vamos, mira, yo también. No puedo ni entrar en la caravana.
Nosotros no podemos ni entrar en el Japón ya. Ni en el Japón podemos entrar.
Pero, Jesús, a mí me parece fatal. Aunque pueda ir, me parece fatal porque la edad es un número. Quiero decir, porque no vas a tener tú más juventud y más ambiente.
Ellos alegan que los mayores de 40 años no pegan con el ambiente que buscamos y que podrían sentirse incómodos por el ruido y el tipo de música que suena. Claro,
en cualquier caso, nos pilla un poco lejos.
Si tiene 41 años, ya no puedes ir.
No.
Merendar con los abuelos, y esto va en contraposición al anterior, el plan de la tarde ideal para los jóvenes, según... Ya estamos con los estudios. Sí. Maruca, ¿de dónde ha salido este estudio?
Mira, este estudio lo ha hecho Chocolate en el LED dentro de una campaña que...
¡Hombre! No tomáis en serio los estudios.
No, bebé, no, perdona, más serio es. Más serio es cuando lo paga una empresa como en el LED, seguro que más serio es.
Es que ayer era Café Valdés y hoy toca... Bueno, yo lo he traído porque ayer Diego comentó que las meriendas se están perdiendo, que ya no se merienda. Y digo, ¿pero cómo que no, Diego? Si la merienda es el momento del día, si están las cafeterías llenas, si merendamos hasta dos y tres veces alguna vez.
Y hacemos merienda cena, merienda almuerzo.
Merienda cena, hoy que me encanta la merienda cena. Almuerzo, merienda.
Después cena, lo bueno después de la merienda cena es la cena. La recena. Después, exactamente.
Bueno, pues entra dentro de una campaña que se llama Mi Abuelo, Mi Bro, y han encuestado a jóvenes, porque ahora hay que tenerlo cerca, es que,
claro,
hay que combatir la soledad. Han entrevistado a jóvenes entre 18 y 28 años, con la conclusión que el 83% dicen que si tienen que elegir una tarde perfecta, se quedarían con una merienda con los abuelos antes que salir con los amigos.
Y yo me lo creo, vamos.
Una vez al año.
Pero que pruebo a pie juntilla.
Una vez al año para coger. Una vez al año.
Pero vamos a ver, que desconfianza en la juventud, por favor.
No.
Que a ellos les gusta pasar un rato tranquilo, las historias, las risas y el apoyo emocional que les ofrecen a los mayores, que es importantísimo. Bueno, pues el que no meriende con los abuelos, yo desde aquí hago un llamamiento que hay que, por lo menos un par de veces a la semana, el que tenga la suerte de tenerlo y a merendar
con el abuelo. Se van a merendar con el abuelo y se pone con el móvil.
Y además le dan unas moneditas. Qué nombre, que no.
Elon Musk, Maite, pospone colonizar Marte para construir una ciudad en la Luna.
Y yo le digo que no tenga prisa.
No, déjalo que se vaya a la Luna. Que bastante, que se vaya a la Luna.
Bueno, si se va para no volver.
Si se va a la Luna, déjalo.
Adiós, le decimos adiós con el pañuelito. Somos la copla. Bueno, él, en enero del año pasado, Elon Musk, que es más chulo que un 8, como ya sabemos, dijo que su misión era colonizar Marte. Y dijo que la Luna era un puro trámite, que lo de la Luna no tenía ninguna importancia. Era como
era
una especie...
Pan comido, ¿no?
Sí, era como una distracción. Bueno, por ahora la cruda realidad la ha caído encima y entonces pues ha cambiado de plan y el plan consiste ahora en crear una ciudad en la Luna y desde allí dar el salto al planeta rojo. Y digo yo, los tecnócratas estos archimillonarios, Vigorra, los metemos a todos en una nave.
Que se vayan juntos.
¿Pero habrá un centro comercial en la Luna?
No, él lo montará. Tú no te preocupes que lo montará.
A lo mejor se le adelanta al valenciano, ¿eh?
No, lo que se los van a adelantar igual, sabes que los chinos, ahora mismo hay una competencia entre Estados Unidos y China para ver quién vuelve a pisar la Luna. Porque la Luna hace más de 50 años
la
que
Luna
no...
está abandonadita.
Que abandonadita. Hace 50 años que nadie
no
la pisa.
Nadie la Luna no quiere ver la liada, de, nada.
Sí, sí, sí. El último... ¿Cómo le llaman a eso?
Astronauta.
No, astronauta no.
El último viaje.
Viaje, bueno, vamos a llamarlo viaje.
Alunizaje. Vehículo lunar.
Alunizaje. Venga, termina, concluye.
Nave.
Bueno, que fue el Apolo 17 en el año 1972. Así que no sabemos si es bueno o malo que estos millonarios tecnócratas hortera conquisten Marte o no. Tengo mis dudas. Adiós.
Tengo la impresión, por la siguiente noticia que va a contar el debutante.
El debutante tiene mucho.
El debutante tiene mucho protagonismo porque estamos en la universidad y es su campo. Y es su campo. No toda la gente ha debido avanzar en la lectura del libro del Rey de Mérito. Digo porque ha salido una noticia que ha llamado mucho la atención, que la va a contar
¿Que
ahora.
Que están las últimas páginas.
Están las últimas páginas y entonces se ve que la gente no ha llegado ahí. Se ha hecho noticia.
Yo estoy esperando a que haga la película.
Los dos guepardos.
Porque si el libro
los dos guepardos que habitaron la zarzuela.
Aquí y ahora, todas las noticias del emérito.
Volvemos al serial, adelante.
Pues sí, porque en unas memorias que ya están dando que hablar, el rey Juan Carlos ha revelado una anécdota que parece sacada de un guión de película o de un zoológico real. Cuenta Juan Carlos en su libro Reconciliación que cuando vivía en el Palacio de la Zarzuela llegó a tener dos guepardos como mascota y que los dos dieron más de un susto. El primero de estos, un regalo del emperador Haile Selassie,
el emperador de Etiopía.
Haile Selassie.
Murió de una manera bastante insólita. Tuvo una indigestión por comerse pájaro y lo encontraron allí, muerto, en la zarzuela. Pero la historia más sonada ha sido con el segundo, que este llegó como un regalo de la hermana del Shah de Irán y un día paseándolo con correa por los jardines de la zarzuela, se lanzó hacia Felipe VI
hablando de Ortega,
este daba una vuelta con un card. El rey emérito reconoce en este libro que fue un buen susto y decidió que un animal así no podía estar en una residencia real. Al día siguiente ordenó llevárselo al zoo.
Atacó entonces a Felipe, pero no le hizo nada.
Nuestro rey actual corrió peligro.
Sí, fue por la escopeta.
¿Y que lo iba paseando? Como el padre, si fuese un perro.
Sí, como un perro con correa.
Sí, eso se llevaba mucho.
Oye, él tenía, Jesulín tenía también una fiera que se llamaba Curripipi.
Era un tigre.
Curripipi.
Y el de Colombia, que no me acuerdo el nombre. De
Escobar. Que eran regalos.
Escobar tenía hipopótamos, tenía de todo.
Sí, sí.
Pero ahora no sabemos si tiene algo o no.
Los dos lo ha llevado al zoológico.
No tiene ninguna.
Pero siguen siendo suyos, pero los ha cedido al zoológico.
Tiene un
Yorkshire.
Tiene un Yorkshire.
Claro, ¿cómo va a llevar los dos?
El otro está en el zoológico.
El otro
está en el recuerdo.
Pero lo que tiene ahora es un loro. Se ve que no habéis leído el libro. Tenéis que leer el libro.
Tiene un loro.
Hay un loro blanco. Con la cresta, tiene los colores de la bandera española.
¿Y cómo se llama?
A ver si leemos un poquito.
No será de Victoria Federica.
¿Qué imagen? Un loro blanco. Bueno, ducharse con tu pareja reduce el estrés y fortalece la relación. Maruca, ¿de dónde viene este estudio?
Bueno, esto no es un estudio, esto lo ha dicho un enfermero. Que tiene muchos seguidores en redes sociales.
¿Cuántas parejas tiene un enfermero?
Y según este profesional, compartir este momento en la ducha ayuda a bajar el nivel de estrés, porque el contacto físico eleva las hormonas como la oxitocina, que está asociada al bienestar, que esto ya lo sabíamos, a la conexión emocional, mientras que reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. En fin, que no viene de ningún estudio, pero este enfermero, que es experto
en saunas.
Pero bueno, todo el mundo no lo ve igual, aunque él lo ve clarísimo, que es un gesto que nos ayuda a reducir el estrés. Hay gente que los gestos íntimos y cotidianos dicen que lo tiene que hacer la intimidad, que ducharse con la pareja, pues bueno, y además está en la discusión del agua, ¿no? Porque hay algunos que quieren una temperatura.
Yo creo que está prohibido a mayores de 40. como la entrada al bar de Japón.
Bueno, Radio G.
Tiene su.
Yo me veo con el guepardo.
Yo lo único es la temperatura del agua.
Yo me veo con el guepardo del emperador de Etiopía.
¿En la ducha?
En cualquier lado, mientras sea un guepardo.
Radiohead pide la retirada de una de sus canciones del documental de Melania, que ya hemos hablado de ese documental,
se
ha estrenado. ¿Por qué?
Se estrenó Amazon,
¿a qué alude?
MGM Studios lo ha producido. 40 millones de euros costó el regalito para la primera dama de Estados Unidos. Y Paul Thomas Anderson, el director de cine, y Johnny Greenwood, que es el guitarrista de Radiohead, han solicitado la retirada de una de las canciones que forma parte del documental, que se llama Barbara Rose, y que formaba parte a su vez de la banda sonora del Hilo Invisible, la película de Paul Thomas Anderson, maravillosa.
Esta
por cierto.
Esta que suena es la canción que
sí, sí. La película que dicen, yo no sé si la habéis visto, ¿la recordáis? No, que era la historia de un modisto. Una historia fantástica de Paul Thomas Anderson. El Hilo Invisible, que al parecer estaba basada así en la vida de Balenciaga y en la forma de trabajar de Balenciaga. Así que han pedido la retirada de este tema, del documental, porque no le han pedido permiso. No le han pedido permiso.
El director del documental es bastante aireado en los papeles de Epstein.
Sí, el director de Melania, del documental de Melania.
Sale
es íntimo de Trump.
Sale mucho.
Sí, ¿no?
¿Cómo se les escapan estas?
Generosamente sale.
En imágenes y en todo.
¿Cómo se les escapan estas cosas antes de encargar la dirección o atender a la propuesta?
Pues bien. Igual le da igual, porque estamos, se cree por encima de todo.
Claro, estamos en la Universidad CEU Fernando III. En esta universidad se puede entrar, bueno, en este campus se puede entrar con 2 años y se puede salir. Se puede salir
con
ya
terminada.
Con la carrera terminada. Anda. Así es que aquí vamos a hacer. El próximo día 21 hay una jornada de puertas abiertas en esta universidad, en este campus CEU Fernando III, en Mormujos. Pero nosotros nos vamos a adelantar para mostrarle a todos ustedes lo que aquí se imparte, lo que aquí se hace, lo que aquí se aprende en una universidad que es de las más jóvenes de Andalucía, puesto que lleva este su segundo curso en actividad. Volvemos a partir de las 10 y seguiremos hoy haciendo el programa hasta las 12.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.